Lubina Joven Radio.
Ingresas a un mundo de palabras, a una dimensión sonora.
A un espacio dedicado a los talleres de escritura de Lubina, la revista literaria de la Universidad de Guadalajara.
Donde los jóvenes universitarios comparten sus creaciones. Quédate con nosotros.
Abre los libros y pon en marcha la imaginación.
Lubina Joven Radio.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esta emisión de Lubina Joven Radio. Hoy, domingo 15 de enero, apenas son los primeros 15 días de este primer mes del 2023, y les damos la bienvenida. En esta ocasión no estoy solo, me acompaña a mi lado derecho Marisol Gutiérrez. Marisol, ¿cómo estás?
Muy contenta de volver. Se siente como más de 15 días, no sé, sí. Si han sentido que enero ha durado como todo un año, pero contenta de estar aquí de nuevo.
Un gusto que nos acompañes nuevamente por acá, para que des fe de que te presentamos bien o que te mencionamos bien, porque curiosamente cuando no vienes siempre te ponen otro apellido, ¿eh?
Sí, es como una presión, ¿no? Para que esté aquí a reafirmar que no me llamo así.
Bueno, pues en unos momentos más se integrará Tonatiuh Figueroa. Mi nombre es Juan Carlos Castillo. En la operación en cabina de transmisión está Hugo Molina, asistido por Eduardo Nava. Y bueno, les contamos que siguiendo con el ciclo de prepas, hoy vamos a escuchar las producciones de la preparatoria número 6, que es una producción, y el resto son de la prepa número 8, cuyo tallerista Isaac Levy estará en unos momentos más para conversar sobre cómo fue impartir este taller ahí en Prepa 8. Y la tallerista de Prepa 6 fue Miriam Vázquez, a la que le mandamos un saludo. Y bueno, como ustedes saben, nuestra segunda mitad del programa está dedicada a un tema en particular que sobre el cual reina la charla y las recomendaciones. ¿Cuál será este tema en esta tarde, Marisol?
Inicios buenos, inicios memorables en la literatura. Esperemos mencionar no solo los clásicos de siempre, uh-huh. que ya casi que nos los sabemos de memoria. Yo creo que uno empieza con alguna frase de 100 años de soledad y ya todo mundo se avienta el párrafo, ¿no? Pero sí, inicios buenos, ¿por qué son buenos? ¿Por qué enganchan? Y me parece que la mayoría van a ser de narrativa.
Sí, creo que sí. Pues esto es para la segunda mitad de este programa. Por lo pronto, bueno, hay que agradecer a Silvia Eugenia Castillero, okay. directora de la revista Lubina, también a Sofía Rodríguez y Paola Llamas Dinero, que coordinan el programa Lubina Joven, que lleva estos talleres de creación literaria a las prepas de la Universidad de Guadalajara. Y les mandamos un saludo a nuestros compañeros conductores que no están esta tarde aquí con nosotros.
Exacto, a ver si me sale la lista. Un saludo a Ilse Castillo, Adrián Siliceo, Luis Curiel.
Y María Ponce.
Y María Ponce. ¿Ves, María? Es que tienes que venir más seguido.
Claro, para que no se nos olvide tu nombre bien. Vamos a, ahora sí, pasar a nuestra primera producción de esta tarde. Escucharemos a Yahaira Romero, que grabó con su seudónimo Zulem, el relato Soledad Indulgente, y volvemos aquí a Lubina Joven Radio.
Soledad Indulgente.
Soledad Indulgente.
Soledad Indulgente.
Soledad, sobriedad, te escondes, lo sé. Te calumnié, te fulminé, te juzgué y te odié. Pero no fue por mi mérito, mera presión fue. La visión de aquellos me persuadió. Vaya, qué perspectiva tan vacía y banal. ¿Qué nombre recibe aquello que nunca iba a ser malo para ti? ¿Por qué se te oprime para que ya no existas? El tiempo justiciero es, él me enseña. Me alumbró sobre aquello y de lo otro. Sobre ellos y sobre mí. Revelas lo cruel y lo digno de admirar. Ya sabes, aquello que solemos ocultar. Eres silenciosa, algunos te temen, porque eso es muy íntimo. Les dices la verdad, y eso perturba la simulación de la sociedad. Fuiste un puñal, un complemento para aquello por lo que se me juzgó. Caí, lloré, sollocé y grité. Los odié. Pero sobre todo a mí. No fuiste incorrecta ni fría. Fuiste cálida, sugerente, amistosa y hasta un poco graciosa. Tomaste mi aura y la mantuviste intacta, porque aún era sana. Quería sobrevivir. No sé por qué. ¿Mero orgullo? ¿Mera compasión? ¿Mera lástima? Todo aquello se derrumbó. Cuestiones sin respuesta. Tú y el tiempo son compatriotas. No te odio. Solo odio aquellas razones por las que creía que eras mi única amiga. El exterior es salvaje, pero tú eres serena. Y te amaré hasta el último de mis días. Zulem, de la prepa número 8. Escribo porque para mí escribir es una catarsis. Sé que puedo utilizarlo para el bien con otros, ya que logramos manifestar empatía. Y a través de la escritura, creo que pues los demás pueden identificarse.
Bien, pues estamos de regreso acá en Lubina Joven Radio y volvemos, bueno, primero para presentarles a Tonatiuh, que ya está incorporándose aquí a este programa.
Hola, empezando Tonatiuh. El año en el programa otra vez, pues.
Muy bien. Exacto. Les decíamos para iniciar que estábamos hoy escuchando o estaremos escuchando producciones de Prepa 6 y de Prepa 8 y por eso es que nos acompaña su tallerista Isaac Levy, que nos da mucho gusto que vuelva por acá a radio. Ya había venido en las jornadas de grabación y ahora como invitado para contarnos cómo le fue en su taller. Bienvenido, Isaac.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues en principio contarte, que nos cuentes, este taller fue tu primer taller. ¿Nunca tuviste experiencia de la virtualidad?
No, de hecho este taller lo hice presencial. El pasado sí. Fue justamente el que he dado dos talleres y el pasado fue el que lo di completamente virtual desde mi casa hacia a los estudiantes de la misma prepa, creo, de la prepa 8.
¿Y cuál fue la gran diferencia? Que siempre había como una queja de, es que en virtual los chicos no ponen cámara, no participan, uno está como merolico una hora hablando solo, y ya cuando los tienes ahí enfrente y puedes notar sus buenas y malas reacciones.
Sí, sí, de hecho me pasó algo muy chistoso en el taller virtual. Al principio se habían inscrito unos 15 estudiantes más o menos, y pues las primeras clases, como yo nunca había dado pues clases de ningún tipo nunca, pues fueron muy, yo estaba muy nervioso. Y creo que eso se llegó a notar en los alumnos, bueno, llegaron a notar los alumnos, porque pues de la primera a la, creo, tercera clase ya no empezaron a dejar de asistir, otros no, ni siquiera prendían la cámara y así. Y al final me quedé con dos chicas y pues como a ellas sí les interesaba pues de lleno completamente el taller, pues fue pues bastante, lo pudimos llevar a cabo muy, muy, muy bien. Ya a comparación con las clases que tuvimos ya presenciales en este último taller, pues fue creo que lo mismo, pero creo que obviamente uno pierde mucho del ámbito comunicativo cuando pues no tienes a la persona enfrente, no puedes ver ni sus reacciones, ni si están en duda con algo, y pues a veces ni siquiera te lo externan tampoco. Entonces creo que sí hay una gran diferencia, pero pues creo que los dos talleres fueron como muy, los pudimos pues llevar a cabo muy bien, muy, muy bien.
Pero creo que hubo más, ¿hubo más participación para el taller presencial? Porque dices que para el primero, al final terminaron dos chicas, ¿no?
Sí.
Y creo que es común, porque quienes tuvimos experiencia con talleres virtuales, veíamos que había pocas personas. Pero pues yo he visto que en los talleres presenciales hay un poquito más, ¿no?
Sí, 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 de hecho, pues en el taller presencial creo que tuve unos 8, 9 alumnos, y sí, fue mucho más, pues grande el recibimiento, por así decirlo. Al final, pues te digo, estaba con dos estudiantes y eran las únicas que entraban en este taller, pues fueron como 8, y sí había unos que, creo que estaban nada más asistiendo porque pues creo que había ahí un programa en la prepa 8 en las que les dan puntos extra. Pero pues había, creo que eran unos 2 nada más los que iban nada más por los puntos extra, pero pues los demás sí estaban pues muy, 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 muy atentos a todo lo que les trataba de enseñar yo. Y sí, pues así el recibimiento al final pues sí fue muy, mucho más grande en el presencial.
Estamos conversando con Isaac Levy sobre su participación como tallerista en Prepa 8, y justamente vamos a ir a escucharlo a él con su encuentro Cercanos, y después de ello nos vamos a un corte de estación. Vamos.
Encuentros Cercanos.
Encuentros Cercanos.
Desde dentro. En la labor de guiar el proceso creativo de un alumno convergen un gran número de elementos que van desde lo emocional hasta lo formal. Uno como tallerista llega a preguntarse en ocasiones si sus juicios sobre lo estético, al valorar las obras que se le confían, no estarán manchados de una sustancia bastante insoluble a la cual llamamos subjetividad. Esta consideración crea muchas veces un espacio de duda a través del cual es difícil, mas no imposible, transitar. La cautela ante el paso cuidadoso que se toma a partir de las ideas generadas en la mente, al observar de la manera más crítica posible el producto artístico de alguien quien busca un consejo para mejorar, logra muchas veces presentar una mirada profunda, no solo hacia la configuración mental que se porta con orgullo en ese momento, sino, más importante que nada, hacia uno mismo. Esta oportunidad que me han otorgado tanto los participantes del taller en Prepa 8 como el programa Lubina Joven es, a mi parecer, invaluable. La experiencia que he tenido con las chicas y chicos, si bien puede llegar a ser ardua en algunos momentos, es retroalimentativamente hermosa y no la cambiaría por nada. No me queda más que esperar que el agradecimiento cargado en estas líneas sea recíproco, tanto en los alumnos como en Lubina Joven. Para Encuentros Cercanos, Isaac Levy.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos. Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
La extraño mucho. Odio despertar cada día y no poder verla, dijo Daniel, mientras subía a la baranda del puente. No estoy seguro de poder aguantar más tiempo en este lugar sin ella. Era mi razón de vivir y me salvó de terminar con mi vida varias veces. Observo alrededor. Hay unos segundos de tensión. Veo que la gente comienza a juntarse alrededor, sin acercarse. Yo, tratando de recuperar el aliento, me preparo para hablar. Me imagino que la extrañas. No te culpo. Yo solía tener una novia, ¿sabes? Por venir aquí nos separamos. Le digo jadeando apenas recuperando el aliento. No hay día que no piense en ella. Siempre me pregunto si ya habrá comido, si estará durmiendo bien, cómo le estará yendo en el trabajo, qué buen libro habrá leído, si ya vio esta película o esta otra. Pero al final, estoy seguro que estará bien, viviendo su vida, porque además de quererla, también la admiro, y es por... Ni siquiera termino la oración, cuando siento una presión en los hombros, que no me deja mover, y veo a Daniel, quien ya había bajado de la baranda, ser sujetado por cuatro hombres de uniforme blanco. Apenas si puedo girar el cuello, logrando ver el escudo en sus camisas blancas. Entonces entro en razón y me doy cuenta que quien nos sujeta son los capacitados cuidadores de nuestro centro psiquiátrico. Gracias por decir todo eso, aún así extraño a mi gata. Pero dime, ¿todo lo que dijiste no es el discurso que una vez te atrapé escribiendo y no quisiste enseñarnos? Me pregunta Daniel.
Sin responderle, me voy feliz porque dije lo que quería decirle a mi exnovia,
a quien creo haber visto en la multitud, aunque para ser justos, era la quinta vez que la veía en el día. Mi nombre es José Misael Cornelio Morales, vengo de la prepa 6, y el por qué escribo sería el hecho de querer transmitir algo con las palabras. Desde niño me gustó todas estas historias que llegué a ver, que evolucionó de ver anime y manga a ver películas y series, y todas transmitían algo, y durante esos 90 minutos que por lo general duraban las películas, era sentir que los problemas eran de alguien más, no míos. Ese es mi motivo para escribir, crear historias para que las personas puedan sentir algo.
Estamos aquí de vuelta en Lubina Joven Radio. Escuchamos la producción de Prepa 6 a cargo de José Cornelio. Y continuamos con el tallerista de Prepa 8, Isaac Levy. A mí me gustaría tocar el tema de cómo construiste el programa para las sesiones, ¿no? Porque, bueno, se viene de un ambiente académico a un ambiente que es práctico, artístico, lúdico, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los temas? ¿Qué te funcionó?
Sí, pues, de hecho sí fue un gran reto justamente hacer un programa para enseñar procesos creativos, ¿no? Porque, uh-huh, pues, la verdad nunca, yo vengo de la carrera de Letras Hispánicas, hay otra carrera que se llama Escritura Creativa, y ahí es donde más enseñan este ámbito de lo creativo y de realizar textos. Y, pues, más que nada me enfoqué en mis propios gustos, porque a mí me gusta pues bastante la filosofía. Entonces decidí crear un programa en el que estuviera relacionado lo que es la literatura con la filosofía, con el existencialismo en específico. Y pues alrededor de las clases lo que vimos fue pues justamente formas de, o más bien las... Sí, las formas de encontrar la relación que existe entre el existencialismo y productos artísticos que se hayan generado a partir de esa misma corriente de pensamiento. Checamos cuentos de Sartre, checamos algunos poemas de José María Rilke, las cartas que él escribió también, y pues todo eso nos sirvió como para encontrar la relación que hay entre, entre pues estos dos pues ámbitos. Y pues alrededor de las clases simplemente leíamos, yo les explicaba la teoría, yo pues la leía a Sartre, leía a otros representantes de la corriente, y pues yo nada más iba y les explicaba pues cómo era el pensamiento en general, y a partir de eso pues hacíamos ejercicios creativos, o sea, les explicaba como un aspecto específico de lo que pensaba pues Sartre en sus escritos, y les decía, bueno, traten ahora de hacer un escrito en el que se pueda observar este elemento específico de la corriente existencialista, y pues así fueron casi todas las clases, casi todas.
¿Y qué tan fácil o difícil fue que los chicos se interesaran? Porque luego los talleristas llevan algo preconcebido de una clase perfecta y te topas con que los chicos a veces no les interesa tanto, o están pensando que escribir es hacer canciones pero sin música, que es como lo que tienen más en la influencia inmediata, o escribir historias de amor o de desamor, que es lo que más nos viene llegando. ¿Y cómo moldeas eso de, bueno, ir construyendo el taller a partir de ya la respuesta en ese momento de los chicos y chicas?
Pues sí fue muy, muy complicado, porque pues a uno... yo recuerdo que cuando estaba más chico llegué a agarrar un libro de Nietzsche, que, el de Así lo Zaratustra, y lo leía y decía, ¿qué es esto? No lo entiendo en absoluto. Y lo leía otra vez y lo trataba de leer y no entendía, y decía como, o sea, en ese entonces dije, pues ya, y luego lo leo, ¿no? Luego que lo pueda entender. Y justamente pensé en eso al dar este taller, porque dije, bueno, ¿cómo puedo hacer que toda esta información, que es pues bastante compleja, pueda pues entenderla a un alumno y la pueda aprovechar y pueda pues interesarse por ella? Y pues sí fue un reto muy grande ese, porque las primeras clases sí fue pues de que yo leía, o sea, nunca les puse a leer nada completamente teórico, simplemente fueron les digo, los productos artísticos que habían surgido a partir de la corriente de pensamiento. Pero pues todo lo teórico yo lo tenía que absorber, lo tenía que condensar, lo tenía que resumir, lo tenía que, pues, ahora sí que desmenuzar, agarrar, partecitas e incluso nada más a veces tomaba frases que escuchaban, pues, bastante interesantes, como esto de la existencia precede la esencia, uno es lo que hace con lo que hicieron de él, todas de Sartre, y en eso me basaba para poderles explicar. A veces usaba ejemplos muy simples, a veces hacía como unas dinámicas en las que ellos pudieran entenderlo pues de una manera más completa, ¿no? Y no que se quedara así como de, pues, ¿qué dijo el profe? ¿O qué fue eso? Y con clase iba dándome cuenta de qué era lo que funcionaba y qué era lo que no funcionaba, y a pesar de que ya tenía pues un programa ya bien pues hecho, ya con pues pasos a seguir, lecturas que realizar, pues lo moldeé bastante como iba viendo el recibimiento de los alumnos.
¿Y qué tal fue la recepción por ellos? Porque, okay, tienes toda la idea en la cabeza, pero los chicos de repente a lo mejor, no sé, si les hubieses puesto a leer así como solos y directamente a Zaratustra, por ejemplo, hubiera sido así como lo recibimos nosotros, ¿no? Así medio pesado. ¿Cómo lo recibieron ellos a partir de...? ¿Cómo lo presentaste tú?
Pues bien, yo me daba cuenta que lo entendían y que, bueno, les interesaba, porque justamente hacían más preguntas, no se quedaban como con una cara de ¿qué me está diciendo este brother? y sí, creo que, o sea, no creo que hayan podido entender por completo pues todo lo que tiene que ver con el existencialismo, pero creo que el objetivo en realidad era que se interesaran al menos muy muy poquito, para que pudieran en algún futuro que se cruzaran otra vez con la filosofía, con el existencialismo, con algún con Kierkegaard, con Nietzsche, con Sartre, que ellos dijeran, oh, de eso ya sé un poco, ya creo que lo puedo entender de una mejor manera. Y sí, pues así el recibimiento sí fue muy, muy, muy bueno, al parecer. Bueno, creo. Pregúntenle a mis alumnos.
Oye, en tu encuentro cercano, para ir cerrando, hablas de cómo la labor del tallerista, de repente hay que separar entre lo que me gusta y lo que está bien hecho. qué o de qué manera lo mides de ver un texto que a lo mejor no te gusta, no lo leerías tú por mero gusto, pero es que está bien construido? O sea, ¿cómo vas moldeando ahí? Porque además hablas con chicos que están en una edad difícil, con un montón de dudas, tratando de encontrarse quiénes son ellos. Es complicado.
Sí, sí, pues creo que de las cosas más complicadas de justamente dar los talleres es valorar el producto artístico de otra persona sin quitar por completo la esencia de lo que él quiso decir. Muchas veces yo me topaba con los textos y los veía y decía, aquí algo me suena raro, creo que esto se puede decir de una manera diferente, pero después llegaba a la cuestión de, ¿en serio lo estoy viendo de una manera objetiva o en realidad es algo que a mí no me gustaría, como, o no me gusta cómo está escrito? Y después de eso, después de pensarlo y llegar a la conclusión de que tal vez sí podía estar escrito de una mejor manera, pues entonces me ponía a pensar, entonces, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué herramientas puedo utilizar para pues explicarle a esta persona que puede hablarlo de otra manera, puede expresarse de una manera más completa, más bella, más fulminante, por así decirlo? Y pues al final trataba nada más de darles consejos, decía, creo que puedes usar esta palabra, no sé, y siempre me mantenía en ese, no sé, puede ser que esté mal, pero creo que así puede sonar mejor. Y pues lo tomaba muy bien, era como de, sí, creo que sí, y pues abusaban esas observaciones para mejorar sus textos.
Pues estamos casi por concluir esta entrevista, pero iremos a la última pregunta después de escuchar esto.
Bueno, estamos con la tómbola. Isaac, ¿qué te tocó? ¿Qué pregunta?
Al revés.
Ah, perdón. Sí. ¿Qué dice? Dice, ¿qué libro te remite a tu infancia o adolescencia? La tengo que responder. Sí. ¿Qué libro me remite a mi infancia? Creo que sería un libro que era, no me acuerdo del nombre del autor, pero mi mamá me lo dio para que lo leyera. Y incluso, pues, es un libro de autoayuda. Okay. ¿No? Okay. Muchas veces, creo que tienen en una visión muy, muy mala la autoayuda en la literatura. Pero, pues, fue uno de los primeros libros que yo leí. Se llama La búsqueda y creo que era de un tipo que se llamaba José María Castillo. Era un libro de un águila que pensaba que era una gallina, en realidad, porque pues la había agarrado un gallinero desde chiquita. Y pues todo el libro va de que el águila está buscando pues quién es y aprende a volar después. Y pues como yo leía, mi mamá me lo dio para leerlo, y como yo leía cuando estaba pues en mis ratos libres, pues nunca se me fue de la cabeza, siempre lo he tenido. Lo he tenido bien marcado, a pesar de que pues ahorita lo he leído, lo leí hace como unos 2 años y dije, ¿qué es esto? Pero sí, está recargado de memorias y de bonitos recuerdos.
Claro, suele pasar.
Sí, claro. Sí. Pues muchísimas gracias, Isaac Levy, tallerista de Preparatoria 8. Estamos muy contentos de que pues hayas venido aquí a compartir tu experiencia del taller. Y bueno, nos despedimos de ti. Gracias por estar aquí. Y bueno, continuamos con la programación. Nos vamos a escuchar a Alondra Rodríguez, que fue tu alumna de Prepa 8, y después a un corte de estación.
Muchas gracias.
Martín, ahí estaba parada frente a ti, sin sonreír y sin emoción. Pues cómo, si solo eres un ente, al cual prácticamente le tengo devoción. Sentada frente a tu tumba, retumba mi corazón. No sé, puesto que se omite mi llanto. Te observo en mis recuerdos y me haces sentir que me acompañas por ahí con encanto. Con un nudo en el pecho me haces presentir que sigues aquí por haberte conocido.
Que sigues aquí por haberte conocido.
Sin que yo tuviera memoria, que hoy me siento lamentada por no haber estado, querría tan solo desear ver tu mirada. Sé que me esperas, quizás nos reencontraremos y algo me dice que volverás. Alondra Yamilet Rodríguez Chávez, Preparatoria número 8, Escribo para recordar a mi tío que no había visto su tumba y fui a verlo por primera vez en 2 años.
En Lubina Joven Radio,
la literatura corre por nuestra cuenta.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio.
Seguimos.
Él no vio las señales.
Él no vio las señales.
Si tan solo hubiera hecho caso a las señales, hubiera visto cómo pintaba a sus parejas como personas locas, hombres y mujeres. Él no vio las señales.
Él no vio las señales. Él no vio las señales.
Cómo a su madre en su propia casa trataba cual intrusa. Él no vio las señales.
Le pareció que si no veía, no pasaba.
Error. Él no vio las señales. Cuando perdió su dignidad en la misma cama en la que dormía todos los días, cuando el hombre que le amaba le arrebató lo poco que le quedaba. Él pensó que era consentimiento, aunque estuviera muerto por dentro y ella ha dicho 1000 veces que no. ¿Estaba perdido? ¿Estaba contento? Eso al otro no le importaba, no se preocupó por él, no le interesaba, solo quería algo pasajero. Solo quería fiestas, inhalar del pecho de cualquier persona que se cruzara, tener a alguien a quien engatusar. Él no vio las señales.
Él no vio las señales.
Por eso se puso su ropa más linda. Mira qué camisa más preciosa, para la mirada más hermosa. Pero solo era una triste ilusión. Buscaba un hombre y solo encontró un cobarde. Mi nombre es August Carty y soy de la Prepa 8. La razón por la que escribo es porque siento la necesidad de hacerlo. Al escuchar las letras de artistas como Bjork, Alanis Morissette, Kate Bush o al leer textos de Jane Austen, siempre digo, wow, yo quiero hacer algo parecido. También escribo porque necesito un lugar donde pueda expresarme libremente y ese lugar, para mí, es el papel.
Aquí en Lubina Joven Radio escuchamos de regreso del corte a Diego López con el relato Él, y estamos escuchando todavía ahí de fondo a una agrupación de chicas llamada Ginebras. La canción se llama La Típica Canción. Pues llegamos al bloque en el cual vamos a conversar sobre inicios, buenos inicios, inicios memorables. Que, como ya decías, Marisol, hay unos que, aunque uno no haya leído la obra, se sabe o reconoce rápidamente el inicio, ¿no? Yo no he leído...
¿Cien años?
De La Mancha.
Don Quijote de la Mancha. Todos conocemos ese comienzo, ¿no?
Sí. Ajá.
En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, bla, bla, bla. Pero nunca lo he leído, pero lo sé, ¿no? Pero es muy fácil reconocer ciertos... inicios que son muy famosos.
Sí, claro.
Ya. Y bueno, y es que precisamente hablando de inicios, Yo estoy pensando, quiero platicarles pues una anécdota de vacaciones.
Ajá.
Okay. Hablando de inicios, porque tiene bastante que ver. A Juan Rulfo ya lo hemos recomendado muchas veces atrás, no voy a recomendarlo esta vez porque ya lo sabemos todos, pero pasa una cosa bien curiosa. Todo el mundo sabemos que soy del sur de Jalisco, de por allá de Sayula, y que pues yo bien contento, ¿no?, de vivir entre los escenarios tristes y desolados de Juan Rulfo. Qué felicidad vivir en la tristeza, ¿no? Y pues resulta que estas vacaciones eché una vuelta por San Gabriel. Me fui con mis papás a dar la vuelta para San Gabriel. Yo tenía ya muchos años en ir para allá, porque siempre me mareó en la carretera de Sayula a San Gabriel.
Y que San Gabriel es el lugar donde nació Rulfo, ¿no?
Bueno, nos lo peleamos en todos lados. ¿Eh? Nació en Apulco, que pertenece geográficamente a San Gabriel. Fue registrado al registro civil y al bautismo en Sayula. Vive en Guadalajara, vive en la Ciudad de México.
Es de Jalisco.
Es del sur de Jalisco, ya. Sí. Felices todos, ¿no? Para no pelearnos más. Pero resulta que, bueno, en San Gabriel, antes de llegar al pueblo desde la carretera de Sayula, hay un mirador que yo no había visto nunca. Y se llama Mirador Vine a Comala. Y pues,
¡órale!,
en lo que uno piensa es en el comienzo de Pedro Páramo, ¿no?
Sí.
Este es uno de los principios de historias que a mí más me gustan, que me impactan, que recuerdo, que me dan no sé qué, que siento como que estoy en un lugar fantasmal cuando escucho ese comienzo.
Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivió mi padre, un tal Pedro
Páramo. Exactamente. Y resulta que en ese mirador hay tres estatuas que representan ese primer comienzo, ¿no? Está Juan Preciado, que es el que vino a buscar a su papá, está el arriero, y está el burrito que trae el arriero. Uh-huh. Entonces, pues yo contento, mareado, luego mi papá se burlaba de mí, ¿no? Mira con tu cara de muerto que te acabas de vomitar, pero bien contento tomándote fotos.
Muy, muy buen comienzo.
Muy buen comienzo
para
de año.
Entrar, ¿no?, en toda la atmósfera de la gente que está muerta, pero no sabe que está muerta, en Comala.
Uh-huh. Ah, por eso mi cara de muerte, por eso me llevaron a marearme primero, para llegar con cara de muerte.
Entraste al mood, ¿no?
Claro que sí. Y buena forma de empezar el año, ¿no? Fue el segundo día del año, entonces, muerto desde el principio.
Y bueno, es también como el caso que yo contaba. Es un inicio que aunque no lo hayas leído, ya sabes de qué obra, ¿no?
Todos lo ubicamos, ¿no?
Exacto. Sí. Y Marisol, a ver, cuéntanos tú una recomendación de obras cuyo inicio fue lo suficientemente atrapante para que continuaras leyendo.
Claro, porque no todos son clásicos.
Ah, claro, sí. Pero, oye, pero además el inicio debe ser tan bueno que hay obras que con el inicio te quedas y dices, muchas gracias, ya no continúo.
Es cierto, es muy importante que sea un buen inicio porque pues no importa ni siquiera tu apellido ni tu renombre. Si el inicio no es bueno, el lector no se va a quedar.
Sí, y pocas obras lo logran así como tan fuertemente, ¿no? Que ese inicio sea...
impactante. ¿Y tú nos traes una ganadora de FIL hace un año?
O dos.
Hace, o, sí. 2021,
yeah. 2021, sí. Lumpérica de Diamela Eltit. Tengo que hacer una advertencia. Yo a veces soy como una lectora no... O sea, quizás este no es el inicio más asombroso, pero a mí me picó la curiosidad, ¿no?, de saber qué está pasando. Esta novela es rarísima, ya se las he contado en otras ocasiones, porque es una novela que desde su génesis es una novela performática. O sea, Daniela Eltit la leyó durante la dictadura chilena, así, performática. O sea, la leía mientras ocurrían otras cosas a su alrededor, la leía cuando sabía que estaba prohibidísimo, cuando los simbolismos que ella tocaba en la novela pues atacaban y criticaban la dictadura, entonces bueno, estaba ahí en la... O sea, yo me la imagino y digo, esto es casi que surrealista, ¿no? O sea, sabes que tu novela va a causar escozor, sabes que lo que estás haciendo tampoco es lo más así tradicional, y además la construcción de tu novela también es bastante particular y de todas maneras lo hace, ¿no? El inicio de Lumpérica nos presenta un personaje que se llama Iluminada. Uh-huh. Y de hecho,
Qué bonito.
Sí, y de hecho está iluminada, realmente está iluminada con focos de faroles de la calle y ocurren un montón de cosas súper performáticas que uno casi siente que está leyendo algo teatral, pero sin estas didascalias o pues estas intervenciones que te van construyendo como el escenario. No, es solo narración, o sea, te presentan que está iluminada ahí al centro de un parque en la noche y los faroles y las luces y las personas que están a su alrededor están construyendo este inicio. Entonces, pues claro que yo me quedé ahí porque dije, ¿qué está pasando? ¿Quién es iluminada? ¿Por qué con tan pocos elementos y tan extraños para una novela tradicional? ¿Qué va a pasar después, no? Y uno se pasa páginas y páginas de una reconstrucción de ese performance, ¿no? Entonces, a mí me gusta por eso, ¿no? Porque empieza con la intriga y con pocos elementos a construir todo el escenario.
Es, curiosidad personal, ¿es el único libro de Amiela que has leído hasta ahora?
Sí, y creo que es su primer novela, una cosa
sí,
así.
Sí, creo que sí.
Entonces fue así como de, no sé si debía haber empezado con esto, porque se nota que es un trabajo experimental.
Muy bien. Pues es Lumpérica de Diamela El Tit, ganadora Premio Fil 2021. Vamos a una pausa acompañados por Pilar Vidales, que nos va a... Bueno, aquí escucharemos la última producción de Prepa 8 y regresamos para seguir conversando de buenos inicios en la literatura.
Mis palabras están atrapadas en una bóveda muy dentro de mí. La llave se ha perdido y no quiero recuperarla. Si pudieran salir, sonarán tan patéticamente como aparecen en mi cabeza. Una mezcla de sonido que es perturbador. Él taladra mi cerebro y ese órgano bombeante que habita en mí. Ojalá y pudiera confesarla, pero no es una opción. No es nada más que un simple sueño. Un simple sueño. Sus ojos se clavan en mí y siento morir. Contengo una sonrisa. Algún día se fugará. Escucha mis palabras. El momento es ahora. El futuro no se detiene y lo que siento tampoco. Baedeli, Preparatoria 8. Siento que al momento de escribir suelto todas las emociones que pueda tener atrapadas en mí. Me ayuda a pensar y me expreso mucho mejor.
Lubina Joven Radio.
Acompáñanos.
Lubina Joven Radio.
Continuamos. Lubina Joven Radio.
Estamos de regreso en Lubina Joven Radio hablando de buenos inicios en la literatura y vamos a dar lugar a El Señor de los Clásicos.
Sí.
Que tenemos aquí al buen Tonatiuh. Y que ahora tienes a quizá la novela más conocida de esta autora. Cuéntanos.
Sí, vamos a recitar este comienzo y vamos a saber de quién se trata. Es una verdad universalmente aceptada que todo soltero en posesión de una gran fortuna necesita una esposa. Y estamos hablando de Jane Austen. Sí, y esto es Orgullo y Prejuicio. Y bueno, de repente está como muy Romeo y Julieta, te odio, no, pero ellos no se odian. Bueno, aquí tenemos esta relación como de orgullo y de prejuicios, pero de amor, en la que uno se desespera. Pero este comienzo, pues me impactó porque yo pensaba, hay una novela rosita de estas de amor y desamor. Pero en cuanto empecé a leer estas líneas, pensé, ah, caray, ¿cómo que tiene que ser así la cosa? ¿Por qué? Y avanzando en el párrafo, en el siguiente párrafito tiene todavía otro enganche, que es la conversación entre los papás de Elizabeth Bennet, que también me enganchó porque es como la señora toda prejuiciosa de la sociedad tiene que ser así y tú tienes que ir a presentarte con el señor Bingley ahora que está llegando y es como, ¿por qué? Y el señor a mí me encantó desde la primera intervención, el señor Bennett. ¿Y por qué? Pues hazlo tú, ve tú si quieres. Y es como tan jocoso el señor, tan desesperante de repente. Entonces, este comienzo de esta historia, Orgullo y Prejuicio, es de los que me ha enganchado desde el principio. Si hablamos de incipit, este comienzo de la historia,
esa era la palabrita, término, ¿no?
Incipit, el Oye, inicio de la historia.
Que sí es una novela de amor, sí, pero contenida en muchos más elementos que te cuentan unas cosas absurdas de para esos tiempos, pues, ¿no?
Sí.
Que a nosotros nos resultan de cómo puede ser las cosas así, como esta ansiedad que tienen todas las hijas, que además tienen un montón por casarse.
Ajá. ¿No? Llega a ser ridículo y a mí me encantó precisamente eso, ¿no? Y que Elizabeth esté cuestionando, a mí no me importa. Uh-huh. Es como, de grande yo quiero ser Elizabeth. Es una novela que recomiendo bastante. Es un clásico, sí. Quizá no todo mundo disfruta de los clásicos viejos, pero puede que este sí, ¿no? Es como muy popular.
Yo creo que ha envejecido bien, ¿no?
Ha envejecido bien, con sí, gracia, con ajá, estilo.
Sí, claro.
Sí, yeah. Y además hay una versión, no sé qué tan buena es, ¿eh? Una versión zombie que se hizo tanto sí, popular hace unos años.
Sí, no.
Y
uh-huh,
hay una, bueno, hay varias adaptaciones al cine. La uh-huh, más reciente tendrá unos 15 años, una cosa así, 10 quizá, uh-huh, y no, uh-huh, no es mala.
No, está buena. Es una historia que me gustó bastante. Yo creo que a muchos les va a gustar. Y este comienzo, de verdad que es como una joyita clásica.
Sí, este porque inicio te pica, ¿no? Así de...
A mí me picó el orgullo. Dije, sí, bueno, yo no tengo una fortuna, pero yo dije... ¿Por qué uno se va a tener que casar? Porque lo están diciendo. ¿Cuál ley universal reconocía en el 8-4, no? Entonces, me picó el orgullo y por eso terminé la novela.
Muy bien. Orgullo y Prejuicios.
De Jane Austen, ya. Yeah.
Y tú, Marisol, ¿cuál es tu siguiente recomendación de inicios memorables?
Bueno, la siguiente recomendación es Furia, de Clio Mendoza. Clio Mendoza, bueno, yo sabía que era poeta, esta es su primer novela, me uh-huh, parece que se ganó un premio y después Almadía la publicó hace algunos años y aún sigue causando como una muy buena acogida por parte, ¿no?, de la crítica y todos, como que alaban mucho su pluma. Debo confesar que a mí el inicio me pareció tan crudo, tan cruel, tan certero, tan preciso, que me costó avanzar en la lectura, porque presenta a dos personajes a los cuales vamos a conocer más adelante, pero al principio es Soldado 1 y Soldado 2, que están en una especie de desierto y matan a un niño. O sea, le disparan, están... Bueno,
¿esos soldados?
Esos soldados, ¿no? Entonces está un poco como lo mismo, intriga, ¿no? Te cuestionas, te preguntas... ¿Quiénes son estos dos personajes? ¿Por qué estaban ahí? ¿Y en qué cabeza cabe que sean capaces de matar a un niño, ¿no? A un menor de edad, pues así, ¿no? Tan crudo, sin cuestionárselo. Incluso, pues, todo el desarrollo del inicio es precisamente eso, ¿no? Cae el cuerpo, van, lo reconocen y parece que están como oídos, como que no entienden qué pasa, mueven el cuerpo, se dan cuenta de que efectivamente ya está sin vida y lo van a transportar, ¿no? Y en los siguientes capítulos, pues se sabe qué le hacen, lo entierran y se empieza a desarrollar, pues, quiénes son estos dos personajes, que son dos ex soldados, Lázaro y Juan, que son amantes, que viven en, pues, como en un círculo de violencia, de frenos de la sociedad, sí es muy ruda esta novela, pero es muy buena. Y les digo, o sea, es un inicio que te deja pues un poco impactada, ¿no? Bueno, a mí me pasó. Dije, ¿qué está pasando? Y justo es como, o sea, se aproxima mucho a lo que desafortunadamente pues sabemos a día cuando prendemos la televisión. O sea, es como un típico escenario de alguna noticia de nota roja, ¿no? Y que es como un reflejo de nuestra sociedad. O sea, hemos, sin querer, construido personas que son capaces de hacer eso. ¿Y por qué, no? Y creo que eso es lo que engancha de esta novela. Se la recomiendo mucho. Está publicada en Almadía, Furia, de Clio Mendoza.
Oye, pues, casi para concluir, todos los ejemplos que hemos dado han sido de novelas. Pero, ¿crees que esto de los inicios también se replicaría en la poesía?
Ay, yo creo que sí.
Tú que eres la especialista, porque mira, Tonatiuh y yo estamos
acá. Se empezaron a apartar, ¿no? Sí. Sigilosamente de micro. Sí.
Esa respuesta no nos toca. No.
Yo creo que sí es una carta, bueno, hablando de poemarios, ¿no? Porque yo quisiera como hacer una división. No puedes juzgar la obra de un poeta a partir de que lees un par de sus textos en alguna antología o en alguna revista, porque no es un corpus pensado así, ¿no? A veces es una selección que hacen, pues, los coordinadores de las revistas o tal. Pero hablando de poemarios, yo creo que sí es muy importante el primer poema con el que inicias. Yo últimamente he leído mucho a Elisa Díaz Casteló, y este poemario de Principia, que toma el nombre de una ley de Newton o un tratado de Newton, su primer poema se titula Escoliosis y marca la pauta de todo el poemario. Si hubiera elegido otro, porque tiene muchos más poemas más largos, Apocalipsis, y luego tiene otro que es como experimento, tal, y de hecho tiene pautas así como hipótesis y tal. Este de Escoliosis pone la base, porque se habla pues de terminología médica, que eso le gusta mucho, ¿no? Mezclar ciencia con literatura, pero además va construyendo como la atmósfera de qué es lo que se va a cuestionar, qué temas va a tocar, cómo va a desarrollar, pues eso, ¿no? O sea, la voz poética, cómo va a ser. Y yo creo que yo he dejado poemarios, que el primer poema no me parece una buena carta de presentación. Sí, más veces he dejado poemarios que novelas. O sea, con las novelas sí terqué un poco más. Pero sí un primer poema, porque yo pienso como lectora. Un primer poema de un poemario... es la carta de presentación, es la punta de lanza de donde se va a construir. ¿Por qué? Porque es un proyecto pensado para irse engarzando texto a texto. Entonces, si el primero es no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, pues sí, lo abandono un poco.
Muy bien, pues ahí estuvo esta conversación, ya escucharon nuestras recomendaciones. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Saludos a los chicos y chicas de Prepa 8 y Prepa 6 que escuchamos esta tarde. Gracias, Tonatiuh Figueroa.
Nos escuchamos más adelante.
Gracias, Marisol Gutiérrez.
Muchas gracias.
Mi nombre es Juan Carlos Castillo. Quédese en compañía de Radio Universidad de Guadalajara y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Lubina Joven Radio.
Lubina Joven Radio es un espacio para la literatura.
Escúchanos todos los domingos a las 3 de la tarde, aquí en Radio Universidad de Guadalajara.